Buenos días. En el día de la fecha vamos a hacer un resumen de la situación actual de COVID y también del Detectar Plus. Al día de la fecha, de acuerdo al parte que se suministró el día 1 de diciembre, se han reportado en la provincia de Salta un total de 20.982 casos confirmados de COVID. Estos casos son casos confirmados por laboratorio y también por criterio clínico epidemiológico. Como se viene observando en las últimas semanas, hay un descenso bastante importante en la notificación de casos. En estos momentos estamos por debajo de los 100 y podríamos decir en algunos casos por debajo de 50 casos por día, distribuido en algunos departamentos que son los que todavía continúan presentando situación activa de COVID o casos activos de COVID. En este aspecto, nosotros queremos dejar aclarado que la situación epidemiológica se evaluó durante todo este periodo de pandemia bajo distintos indicadores epidemiológicos. En algún momento trabajamos con el tiempo de duplicación, cuando teníamos mayor de 50 casos por día. Luego también nos manejamos a través de la tendencia del número RO. Y actualmente estamos trabajando sobre la evolución o el aumento o disminución de casos cada 15 días de control. Entonces, nosotros vamos a tomar actualmente, a partir del 1 de diciembre, a la provincia como un todo, en donde trabajaríamos, como anteriormente hablábamos, de las zonas 3 y 4. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque es importante tener en cuenta el contexto de pandemia que estamos, en donde debemos mantener una vigilancia intensificada de COVID y, como luego vamos a ver, también de las enfermedades transmitidas por mosquito, fiebre tifoidea o alguna otra que pudiera compartir signos y síntomas con el COVID. Entonces, toda la provincia de Salta, todos los departamentos que componen la provincia de Salta, deben mantener la vigilancia nominal individualizada, cuarentena estricta de contactos estrechos, sin necesidad de realizar PCR al finalizar la cuarentena, intensificar búsqueda de sintomáticos en los barrios o zonas en donde se presentan los casos, y aquí va a cumplir un rol sumamente importante el Detectar Plus, operativo implementado a partir del 1 de noviembre en todo el territorio de la provincia de Salta. También debemos enfatizar el aislamiento estricto de todos los casos sospechosos internados según criterio clínico y según el área en donde se encuentren. Y confirmación de los casos por criterio clínico epidemiológico y finalmente confirmación de casos COVID asintomáticos o leves sin factores de riesgo con internación domiciliaria o instituciones intermedias, sintomáticos leves con factores de riesgo en instituciones intermedias y sintomáticos moderados y graves en distintas instituciones del servicio de salud. En base a esto, nosotros estamos viendo que se van moviendo distintos indicadores de los departamentos y podemos decir hoy que los departamentos que han mostrado un descenso en el número de casos por debajo del 80% son los departamentos de Cachi, Capital, que había acumulado un número importante, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, departamentos Chicuana, General Güemes, Huachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, que viene ya varios días con cero casos, Rivadavia, Rosario de Lerma y San Carlos. Luego tenemos un grupo de departamentos que mantienen una actividad todavía cercana al 1, que mantienen ese número de casos y los que nosotros les llamamos un nivel intermedio con casos esporádicos y con zonas con transmisión local por conglomerado o pequeños brotes. Y aquí vamos a encontrar los departamentos Anta, Cafayate y Cerrillo. Y quienes mantienen un número por encima de uno en esta razón que nosotros analizamos y que todavía debemos continuar con una vigilancia intensificada e incrementar algunas de sus herramientas de vigilancia para captar los casos de COVID, van a ser el Departamento General San Martín, Iruya, Metán, Rosario de la Frontera y Santa Victoria. Estos son los datos hasta el cierre de la semana epidemiológica que termina el día 28 de noviembre. Entonces, estos datos nosotros los vamos a ir actualizando a semana vencida, ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros sumamos los casos de las dos últimas semanas y los dividimos en los de las dos semanas anteriores, que es lo que llamamos el semáforo de transmisión comunitaria. Los que caen en verde, por debajo del 80%, son los que están descendiendo sus casos. Los que caen en amarillo están entre 0,80 y 1,20, son los que mantienen la misma situación, y los que están por encima de 1,20 son los que han aumentado los casos en estas dos últimas semanas. Y en este contexto nosotros tenemos que tener en cuenta que el Detectar Plus, el operativo Detectar Plus, fue muy importante para que nosotros pudiéramos captar a los pacientes en una forma temprana, teniendo ya un alto número de pacientes con un cuadro clínico leve y oligosintomáticos, sin llegar a moderados. Es así que nosotros hemos visto que en las últimas semanas disminuyeron considerablemente la cantidad de pacientes que estuvieron internados en unidad de terapia intensiva, inclusive los que estuvieron en asistencia respiratoria mecánica. Entonces, el Detectar Plus o el Detectar tiene dos etapas. Una que ha sido el propio Detectar, que es el que se implementó, el operativo que se implementó en los meses de septiembre y octubre, y allí se realizaron 75 operativos netos de Detectar. Y en el mes de noviembre llegamos a los 120 operativos, pero de Detectar Plus. ¿Qué significa esto? Y para hacerlo simple, el operativo Detectar tiene como función principal la de captar pacientes con sintomatología compatible con COVID. O sea, nosotros buscamos pacientes sintomáticos para poder hacer la detección precoz, y a nosotros nos ayuda o nos ayudó mucho en esta etapa poder contar en todos los laboratorios de la provincia de Salta, donde hay un laboratorio, podemos tener la detección de antígeno de SARS-CoV-2 a través de métodos rápidos. Entonces, de esa manera, nosotros en las primeras horas de realización del plan Detectar, del operativo Detectar, captamos los pacientes, ya se produce el aislamiento y la búsqueda de sus contactos. En este marco se captaron cerca de 4.000 pacientes en el operativo Detectar Plus, que nosotros no lo hubiéramos encontrado si no lo salíamos a buscar. O sea que fueron 4.000 pacientes que asistieron a estos operativos con cerca de un 26% de positividad. Esto suman cerca de 1.000 pacientes se captaron de estos operativos, 1.000 pacientes COVID positivo, distribuido entre los meses de septiembre a noviembre. Allí fueron diagnosticados 303 a través de antígenos rápidos, 517 a través de la PCR y 142 a través de los neokits. Pero sumado a esto, y para reforzar todas las actividades que se están haciendo en vigilancia, también se usó como herramienta los estudios, la detección de los anticuerpos a través de los test rápidos en estudios poblacionales y en estudios de poblaciones cerradas o de personal esencial, tanto de salud como de seguridad principalmente. Y allí se testearon cerca de 19.079 personas en el operativo de estudios poblacionales, con una prevalencia para IgG del 33 al 35%. Quiere decir que hay un mínimo que el 20 y un 60% que sería el máximo, dependiendo de la población y la zona, podemos estimar el grado de circulación de virus COVID que hemos tenido durante todo este tiempo. El Detectar Plus a nosotros nos da un plus, como su nombre lo dice, que es la investigación principalmente de las enfermedades transmitidas por mosquitos y otros eventos de notificación obligatoria que comparten signos y síntomas con COVID, como lo es la fiebre paratifoidea, que ya viene desde el año 2017 como una enfermedad que vino para quedarse en el territorio provincial, principalmente en Salta Capital y área metropolitana. Y eventualmente, en algunos lugares, trabajar con hantavirus. Es así que la semana pasada nosotros recibimos dentro de este Detectar Plus una paciente, una menor de 14 años, en donde se descarta COVID y nos da una prueba primaria positiva NS1 para dengue. Se realiza el día viernes la investigación epidemiológica en terreno, se constata la presencia de esta persona y se investiga el grupo familiar de esta menor y algunos otros casos que nosotros podíamos sospechar que fueran casos de dengue, principalmente teniendo en cuenta sus glóbulos blancos, eran pacientes leucopénicos con glóbulos blancos por debajo de los 4.000 y pacientes que habían presentado leucopenia, o sea, una disminución de las plaquetas. Ambos son indicadores de laboratorio que a nosotros nos podían dar idea de que estábamos cerca de casos de dengue. Es así que se tomaron muestras de 7 pacientes, incluida la niña, o sea, la niña y 6 más, se trajo una muestra de orina, y en el día de ayer se confirma por PCR el serotipo dengue 1, para esta menor. El conviviente de ella tiene un NS1 positivo también. Nosotros hoy ya podemos estar en condiciones de poder clasificarlo por criterio clínico epidemiológico, así que podríamos estar confirmando los dos primeros casos de dengue. Son casos sin antecedentes de viaje, se tienen que asumir, y la hipótesis que nosotros manejamos al día de la fecha es que tiene que haber habido, como es dengue 1, y hemos tenido un importante número de casos en nuestra primera parte del año, porque estamos todavía dentro del año 2020, donde fueron muy importantes el número de casos de dengue que hemos tenido principalmente en el norte, incluido también acá en Capital y área metropolitana. Asumir que puede haber sido transmisión transovárica y haber generado mosquitos infectados a través de huevos infectados, porque nosotros en este momento no tenemos casos importados a la vuelta. Entonces tenemos que hacer como primera hipótesis asumir eso, porque se hizo la primera parte de la investigación epidemiológica y no podemos aseverar de que tengamos casos importados que hayan traído el virus de otro lado, hayan infectado los mosquitos, sino que estos han sido mosquitos que han quedado de la temporada anterior, que es una temporada muy particular, principalmente porque estuvimos en medio de una pandemia y muchas de las actividades que nosotros hacíamos en la época de invierno, este año lamentablemente no la pudimos hacer porque estábamos en una etapa de ASPO, de aislamiento social preventivo obligatorio. Lo importante de esto es la captación extremadamente temprana, la sensibilidad del equipo de salud local para poder captar este paciente y derivarlo para los estudios de dengue, y en menos de 24 horas tener los resultados de los dos casos probable y poner en alerta a todo el equipo de salud de que se debe intensificar todo lo que es el detectar plus con el diagnóstico diferencial. No nos quedemos con un diagnóstico negativo solamente para COVID, sino que investiguemos cuáles son las otras patologías o entidades que comparten con el síndrome febril agudo en fase de inicio, o sea, con menos de 7 días de evolución, y poder estudiar fiebre paratifoidea o dengue, chikungunya, eventualmente janta. Así que eso sería la situación al día de la fecha.
Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos a los canales, radios y páginas web que están tomando esta transmisión. Está el jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Francisco García Campos. Iniciamos con las preguntas de los medios que están presentes en la sala de prensa.
Muchísimas gracias, doctor. Eduardo Lencina para Cielo FM y Canal 9 Multivisión. ¿Hay casos de coronadengue? Sabemos que el primer caso de dengue en el país se dio en Salta, si lo puede confirmar, y también qué está pasando con leishmaniasis. Y la última consulta, tengo entendido que tiene un foro COVID con gente de Alemania. ¿De qué se trata y cómo se va a instrumentar esto?
Bien, la primera pregunta, lo que nosotros tenemos son, no son casos de coronadengue, los coronadengue serían aquellos que tienen la coinfección de coronavirus y de dengue. Nosotros en este momento se han confirmado 2 casos de dengue, pero en ellos se descartó coronavirus. Así que eso sería la pregunta número 1. La pregunta 2, hablamos del tema de Leishmania. El tema de Leishmania es un tema complejo, es un tema que se presenta anualmente en todo el territorio provincial desde hace muchos años, y nosotros tenemos que hablar, cuando hablemos de Leishmania, hay 2 tipos de Leishmania, y quizás eso sería para otra mesa de debate, si no nos vamos a extender mucho hoy. Hablamos de la Leishmania mucocutánea, que es la que nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo y muchos años, y que hay determinados nichos ecológicos, sobre todo en los departamentos Orán, San Martín y algo de Anta, que mantienen estos casos durante años. Pero también tenemos las otras, que son la Leishmania visceral, que estos son los casos que se presentaron. Hubo un recrudecimiento de casos en el año 2019, reportándose 17 casos, y estos están circunscritos específicamente al departamento San Martín, y en este año se reportaron 2 casos nuevos, y que tiene un sistema de vigilancia diferente. Entonces, comparten la misma entidad, la Ismania, nada más que una es mucocutánea y la otra es visceral, con un sistema de vigilancia parecido en algunos aspectos, pero diferentes en otros. Y ambas están relacionados con los caninos. Así que, bueno, eso se está trabajando. Incluso la semana que viene ya hay una comisión preparada y una puesta al día de toda la situación de lo que fue la Ismania durante la semana que viene. Así que ahí va a ser un buen momento para poder compartir esa situación. Y en cuanto al tercer punto, que es el del foro iberoamericano, tuvimos la primera reunión el miércoles pasado, donde se hablaron de estrategias de vigilancia, y para mañana al mediodía está hoy al mediodía, sí, porque cambiaron la fecha. Primero estaba hoy es miércoles 2 al mediodía, tenemos la conexión, y se habla sobre el tema de vacunas principalmente.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Javier González, de Radio Salta. Llegamos a tener más de 450 casos por día en toda la provincia.
Es así.
Llegamos hasta 16, creo que el término menor, 42 ayer. Pero de esta diferencia y esta realidad, ¿aún seguimos en Salta con circulación comunitaria? Y digo, pregunto esto porque tal vez muchos se están relajando al conocer esta información, al pensar como sociedad de que el coronavirus ya pasó.
Primero vamos a aclarar una cuestión bien epidemiológica. Nosotros vamos a poder decir que no tenemos transmisión comunitaria cuando tengamos al menos 28 días sin casos autóctonos. Entonces nosotros, por eso le explicaba al comienzo, que nosotros manejamos diferentes herramientas para hacer el análisis. Una vez, cuando tenemos muchos casos, usábamos el tiempo de duplicación, y cuando tenemos menos casos lo vamos acumulando por periodos de 2 semanas. Entonces, cuando tengamos 28 días que no haya un caso de coronavirus autóctono, ahí vamos a poder decir que se ha detenido la circulación comunitaria o por conglomerado. Nosotros ahora estamos volviendo a una etapa como en el mes de julio. Sería lo parecido, donde tenemos conglomerados donde hay transmisión, y la transmisión ya sigue siendo comunitaria porque ya es de personas que no necesariamente tienen que ser convivientes. Entonces usted, mientras en el parte observe que aparecen 10 casos, como en el día de ayer en el departamento capital, 6 casos en Cafayate, 12 casos en este lado, es porque hay casos y nosotros lo seguimos captando por el detectar. Cuando usted mantenga 28 días sin aparición de casos, ahí vamos a poder decir que esta transmisión terminó. Mientras tanto, no lo podemos decir.
Bien. Doctor, ¿cómo le va? Oscar Serrano,
¿cómo le va,
Radio Capital? Y estamos en vivo para Aztec Televisión, Pasar de Jujuy. Volviendo al tema de dengue, ¿cómo van a trabajar en la zona limítrofe? Más que nada teniendo en cuenta con los pasos que hay con Bolivia, se está articulando algunos trabajos, obviamente, con los municipios para detener los casos, teniendo en cuenta esta nueva enfermedad también que se está dando en Bolivia, creo que se llama el Chape, que si nos puede también explicar un poquito más y cómo van a trabajar con el país hermano.
Bien, lo primero, bueno, la provincia sigue con la organización a través de los municipios, que son en definitiva, quienes tienen la responsabilidad del manejo integrado del medio ambiente. Así que eso se ha continuado a través de los convenios que realiza el gobierno en la provincia de Salta con cada uno de los municipios. Eso no varía, se hacen todas las actividades y las intervenciones de visita domiciliaria, capacitación familiar y las primeras acciones de control de foco que se tienen que hacer. Ya se hizo la articulación con las bases nacionales, que eso se trabajó en el último mes, y allí tenemos tanto lo que es la base nacional de Orán, de Tartagal, Salvador Massa, y la de Capital, que tiene su área de responsabilidad en lo que es también la zona sur de la provincia de Salta. Eso por ese lado. En este momento, trabajando con los municipios, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con alto y bajo, por supuesto, como todo lo que sucede, a través de los COE locales. Entonces, yo creo que sería un buen momento para continuar con estos COE y ampliar a mesas de gestión integradas para ver cómo abordamos nosotros estos temas, tanto dengue como coronavirus. No es un momento para relajarse, menos cuando ya viene un periodo intensificado y tenemos nosotros riesgo de circulación de dengue y de tener casos de coronavirus y dengue, que le llaman comúnmente los coronadengue, o no sabemos qué es lo que puede venir. Esta enfermedad que usted hablaba en Bolivia es un arenavirus, que es muy parecido a lo que se presenta sobre todo en la zona de Pergamino con la fiebre hemorrágica argentina, que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha estado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se han presentado estos casos y nosotros compartimos algunos virus con ellos. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que sería importante organizar mesas de gestión integradas para abordar toda esta temática, no quedarnos que fue una pandemia, que hicimos el COE local, sino que eso se tiene que seguir trabajando, intensificar sobre todo lo que son las tareas de descacharrado, desmalezamiento, eliminación de todos los inservibles. No pensemos que con nosotros aplicar insecticidas en forma espacial va a ser la solución. Si nosotros no raspamos todo lo que está por abajo, todo lo que es donde el mosquito va, desova, pone sus huevos y de allí crece, no tiene sentido que apliquemos insecticidas en una forma indiscriminada y sin control. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, todo lo que es las actividades o las acciones de prevención. Y la prevención es eliminar todos los que son cacharros. Si tenemos, hay una premisa que se habla de ordenamiento del patio. Nosotros no tenemos que hablar de patio limpio. El patio puede estar perfectamente limpio, pero estar desordenado epidemiológicamente o entomológicamente. Entonces hablemos de patios ordenados. Si hay botellas, hay recipientes que pueden contener agua, que no tienen tapitas que tiramos, esto hay que volcarlo, mantenerlo en los cajones boca abajo, mantenerlos bajo techo, mantener las, ¿cómo se llaman? Las canaletas que puedan correr el agua libremente, las alcantarillas, los resumideros, los desagües. Esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajarla. Y en municipios en donde hay problemas, porque va a venir la contrapregunta, que están los canales sin desmalezar, que hay acumulación de agua en la esquina, que hay derrames de agua, eso es lo que tiene que trabajar la mesa de gestión integrada con los COE local. Porque esos son trabajos de nivel local, donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en mi municipio y en mi barrio para ver cuáles van a ser las acciones que vamos a implementar. Y la última parte, ¿qué es lo que hacemos con la frontera? Lo primero que nosotros hicimos, por supuesto, es contactarnos con las autoridades bolivianas, de Bolivia, para saber qué es lo que está pasando en el país limítrofe. Y por supuesto, como pasó a principios de este año y como pasan los años anteriores, tendremos que trabajar con el Servicio de Epidemiología de Tarija, porque es el que está limítrofe con nosotros, en forma conjunta, como se hacen todos los años. No solamente los limítrofes internacionales, sino también recordemos que aquí tenemos fronteras muy interesantes, como es la de la Ruta 16, la de la Ruta 81, porque eso es nuestra conexión con Paraguay y con Brasil. Y si se abre el turismo nacional van a venir personas de los países limítrofes, allí es un ingreso para nuestra provincia. Y por supuesto, nuestra gran frontera Salta-Jujeña, Tucumana, Santiago del Estero, que son las que principalmente tenemos que trabajar. No sé si responde a lo que usted me consultó, pero bueno, esa sería la puesta al día en cuanto a la situación actual de los trabajos conjuntos por dengue.
¿Cómo le va? Buen día. Alexis Miranda para FM Noticias. Siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba el colega, a modo también para que tengamos conocimiento acá en la provincia, el chapare, ¿qué tipo de enfermedad es? ¿Es similar al hantavirus? Usted hace rato dio un pequeño detalle, y si hay registro ya en nuestra zona.
No, nosotros no tenemos registro, es un arenavirus, como le decía, y nosotros acá investigamos algunas fiebres hemorrágicas. Nosotros para esta temporada, y por supuesto si hay pacientes que comparten o que tienen alguna clínica particular similar a lo que es el chapare, se enviará en esta primera instancia al Instituto Nacional de Enfermedades Virales, que se encuentra en Pergamino, que es nuestro centro de referencia para todo lo que es enfermedades virales. Y por supuesto, cuando tengamos ya acciones conjuntas, protocolos conjuntos con Bolivia, los daremos a conocer principalmente en la zona de frontera para ver cuáles son los signos y síntomas que tenemos que vigilar.
Doctor, buen día. Jesús Ruiz para Canal 2 Alta. Preguntarle sobre el dengue, si los termocicladores son los mismos que se utilizan para COVID, si es la misma metodología y en tema reactivos, ¿cómo están? Y otra pregunta, ¿cómo van a doblegar este esfuerzo? Habló de detectar plus. Hay quienes indican, medio de manera controversial, que no hay casos porque no se está detectando o testeando. ¿Esto es real?
Nosotros tenemos el termociclador es el mismo, son equipos de real time. La ventaja que tiene el dengue principalmente, o la detección de virus dengue, es que también se puede hacer por biología, con un termociclador convencional. O sea que tiene las dos posibilidades. Dengue tiene una batería de laboratorio mucho más amplia, más desarrollada y más específica. Tenés pruebas primarias como el NS1, que los podés hacer en cualquier laboratorio sin necesidad de un termociclador, y luego los anticuerpos IgM de dengue son pruebas diagnósticas, a diferencia de los de coronavirus, que no son pruebas diagnósticas. Entonces vos podés confirmar o descartar. La herramienta y la batería de reactivos es la misma que tenemos, el stock es el mismo, se están recibiendo insumos desde Nación. Y tenemos nosotros para las pruebas primarias cuatro laboratorios en el norte, que es el de Salvador Massa, Orán, Tartagal y Embarcación. Y como laboratorio provincial de referencia sigue siendo el laboratorio del Hospital Señor del Milagro. Si se va a ampliar, se tendrá que ver. Eso se irá evaluando oportunamente, ya hay unas conversaciones al respecto, así que eso lo iremos dando en la medida en que vaya avanzando. Y en cuanto al testeo, vuelvo a repetir, que tenemos que marcar bien lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando sintomáticos, y los sintomáticos se testean en la medida en que aparecen. Entonces, en las últimas cuatro semanas estamos teniendo un promedio de 2.000 testeos semanales. O sea, no es un número menor. Yo quiero diferenciar esto de lo que pueden ser los testeos poblacionales a través de anticuerpos y por punción digital, que es el test en sangre. Esos son muestreos poblacionales, y el hecho de que vos tengas más o menos no te va a modificar en gran medida el número de casos. Porque, te repito, se siguen buscando personas sintomáticas. Y el detectar plus es nuestro sensor para mantener la búsqueda activa, ¿sí? También está la aplicación y lo que se refiere a todos los llamados al 148 y al 136. Hoy nosotros ya tenemos integrado, inclusive el detectar plus tiene integración con todas estas bocas, digamos, de notificación de casos, así que se están buscando en todos estos lugares. Si no, no hubiéramos llegado a 200 operativos detectar.
Doctor, buen día. ¿Qué tal? Federico Samarián, nos sumamos en vivo para Canal 4 Cable Express. Recién un poco decía, para que no haya circulación comunitaria deben pasar 28 días sin casos. Estamos a 20 días de que se den las fiestas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hay que tener en cuenta? Y más sabiendo que se ha ampliado ahora el número de 10 a 20 para lo que son las reuniones.
Las recomendaciones van a ser las que venimos enfatizando desde el primer día. Si bien estamos nosotros en un momento o en una etapa de distanciamiento social, hay que evitar, por supuesto, todo lo que son la aglomeración, la acumulación de personas, mantener la distancia entre una y otra, el uso de barbijo, el lavado estricto de manos. Y aquí, cuando nosotros tengamos la presencia al menos de uno de los síntomas, concurrir inmediatamente al médico. No asistir innecesariamente a lugares donde hay muchísimas personas. Entonces, si yo estoy viendo que para ingresar a un local comercial o lo que sea, tengo una cola de media cuadra esperando para ingresar, quiere decir que adentro hay muchísimas personas. Entonces, evitemos nosotros contribuir con eso y mantengamos el distanciamiento social. Los que puedan, realicemos compras por internet, solamente para ir a retirar el producto que se adquiere. Si tenés que ir al supermercado o a algún lugar, centro comercial, no vayan tres o cuatro, vaya uno. Entonces, de esa manera nosotros reducimos una gran cantidad de personas circulando. Lo de la fiesta va a ser un desafío. O sea, el miedo que lo tenés vos, lo tengo yo y lo tenemos todos. Entonces tenemos que, encima son 4 días, porque tenemos, este año cae así, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, son como fines de semana largos. Ya hemos tenido uno, tenemos uno ahora, el del 8 de diciembre. Entonces ya está en la responsabilidad de cada uno de nosotros de que evitemos todo este tipo de movimiento de personas y de que luego tengamos explosiones. Y si hay, y bueno, va a ser producto de todos estos movimientos. Entonces, seamos responsables y nos atengamos a las consecuencias. Si luego de la fiesta ya no tenemos 40 casos, tenemos 30, comenzamos con 80, 90, 100, 120, ahí tenés las consecuencias. Entonces, lo avisemos ahora. Por eso hay una frase que siempre me gusta repetir: no nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar de que no sucedan estos brotes y que nosotros podamos lograr tener 28 días, o al menos 28 días, sin casos autóctonos. Porque luego empezamos, sí, porque ha sido por esto, porque hemos ido acá, porque nos hemos juntado. Yo te he dicho que no venga el domingo, te hemos dicho que invites a 20 y vos te has puesto a invitar a 25. Entonces, seamos prudentes. Entre todos nos podemos ayudar para esto.
Doctor, muchísimas gracias. El jefe del programa de epidemiología, el doctor Francisco García Campos. Que tenga buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.